Porque son las 9. Las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos lo esencial de la crónica general de la actualidad, a esta hora con Iván Alonso y Javier Fernández Mar Domingo. El Partido Popular se reúne mañana en Cádiz en un acto sobre las malas prácticas de los alcaldes radicales aupados por el PSOE.
Así se titula el acto, en el que estarán el líder de los populares andaluces, Juan Manuel Moreno, o Javier Arenas, entre otros. Desde el partido señalan que tras más de 100 días de estos gobiernos, su gestión se caracteriza por la inacción, la paralización de inversiones, el nombramiento de cargos a dedo y riesgo para la solvencia de las administraciones.
Varios misiles rusos han caído en Irán y no en Siria.
Así se lo han comunicado dos responsables del gobierno estadounidense a la CNN. Se trataría de 4 misiles de crucero que podrían haber causado bajas. Aún se desconocen el alcance de los impactos.
Nueva jornada de violencia entre Israel y Palestina.
4 apuñalamientos de palestinos e israelíes y posteriores disturbios en Cisjordania han dejado 6 heridos, 3 de ellos de gravedad. El primer ministro israelí Netanyahu ha asegurado que los ataques no son organizados y son fruto de la instigación de grupos como Hamas.
Esta noche podremos ver la mega conjunción planetaria.
4 planetas, entre ellos Venus o Júpiter, la Luna y una gran estrella, se podrán apreciar muy próximos en el cielo esta noche. Las 4:30 de la mañana será la mejor hora para ver este fenómeno que sucederá por primera vez este año.
Y a esta hora en la linterna el comentario es de Ignacio Camacho.
Al final, el del motor de los coches trucados va a ser el más liviano de los problemas del fraude de Volkswagen. Un engaño masivo que se puede llevar por delante la estructura financiera del gigante industrial, el hasta ahora sólido prestigio de la compañía y hasta el de la propia reputación solvente de Alemania. La crisis es tan profunda y compleja que apunta ya a una fase peligrosa de complicaciones sociales, las que afectan a las inversiones y el empleo, y eso señala directamente a España. La planta catalana de SEAT, con más de 11.000 trabajadores y una potente industria auxiliar satélite, está bajo el foco del debate. Si el grupo matriz repliega su estrategia, todo ese conglomerado económico quedará sometido a una eventual reconversión de catastróficas consecuencias nacionales. Cuando el jefe de la empresa anuncia que el proceso va a ser doloroso, conviene no consolarse con voluntarismos ni confianzas. He aquí un problema tangible y real en esa Cataluña repleta de ficciones políticas y de mitologías adolescentes. Si tiene solución, no van a ser estos dirigentes autistas quienes la encuentren.
El comentario de la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Empieza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este jueves 8 de octubre, José Antonio Navas, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
¿Cómo lo llevas?
Bien, tranquilo.
¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Hay alguien en España que dice que todo está tranquilo.
Hay que estar tranquilo.
Hay que estar tranquilo.
Hay que encarar los problemas con tranquilidad.
Sí, señor.
Si no, no se resuelven.
Claro que sí. Javier Díaz Jiménez, profesor, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo.
Hola, buenas tardes, encantado.
Bienvenido a tu programa.
Encantado, de verdad, porque en las últimas cosas que os oigo, la deriva es muy preocupante. Me gustaría aportar reequilibrar un poco el timón, ¿no?
Esto empieza bien, Joaquín, mis manos.
Digo,
esto
seguimos.
Empieza estupendamente. Recordamos, Joaquín, que el día pasa por las novedades en el escándalo Volkswagen y por esos problemas parece que ha sido un sabotaje en la línea del AVE en Cataluña.
Más de 13.000 personas, recuerdo, se han visto afectadas por ese doble corte que se ha producido en el cable de fibra óptica, uno en la vía principal, otro en la de emergencia, que han obligado a parar 40 trenes por motivos de seguridad. Se han tardado horas en restablecer la normalidad de la línea. Hay una investigación abierta, pero en este momento los Mossos de Escuadra mantienen que el sabotaje es la hipótesis principal, más que ese robo de cobre, que es lo primero con lo que se había especulado. Y es que no hay que olvidar que en los últimos años hemos visto muchos hurtos de este metal, especialmente en Cataluña. Las mafias han hecho de esto un auténtico negocio, es un material muy apetitoso porque su precio en los mercados es muy alto. Hemos hablado con Álvaro Rodríguez, portavoz de la Federación Española de Recuperadores.
Hasta el año 2005 el cobre valía 2.000 euros tonelada. Las mafias no se habían fijado en él, pero claro, empezó a subir cuando
cuando China entró en los mercados internacionales y de pronto un montón de mafias que antes se dedicaban a la prostitución o al tráfico de drogas dijeron, oye, aquí hay un negocio muy rentable y mucho menos penado.
Fuentes de la DIF, del gestor de infraestructuras, nos cuentan que hay una media de 3 sustracciones de cobre al día, la mitad en Cataluña. Desde 2011 se han robado más de 1.200 kilómetros de este metal. Telefónica calcula que ha perdido por este motivo unos 17 millones de euros desde el año pasado. En el sector eléctrico el impacto en este 2015 va a superar los 14 millones, y eso que es menos que hace unos ejercicios.
Vamos ya con lo de Volkswagen. Se complican las cosas para el grupo todavía más.
Este jueves han registrado varias sedes del fabricante, entre ellas la central en Wolfsburg, por orden de la Fiscalía Alemana, para buscar pruebas sobre los autores de la manipulación. En Estados Unidos el Congreso ha comparecido allí el jefe del grupo y los legisladores, la verdad es que no han tenido compasión, han exigido penas ya de cárcel por el engaño. Fijaos lo que ha dicho el demócrata Welch.
VW is the Lance Armstrong of the industry.
Volkswagen es el Lance Armstrong de la industria, un fiasco, vamos. El presidente del grupo en Estados Unidos, Michael Horn, ha reconocido que falsearon de manera intencionada las emisiones de sus coches diésel. Dice que no conoció hasta el pasado 1 de septiembre que los vehículos de su grupo lo tenían, que hasta ese momento solo sabía que alguno de esos automóviles no cumplían la normativa, pero aclara. Por lo que sé, no fue una decisión corporativa, decía, sino tomada por individuos. Horn se ha mostrado abatido.
Integrity, quality, you know, and not cheating.
La honradez, la calidad, no hacer trampa, ha señalado, era algo que siempre se daba por hecho en esta empresa. Estoy tan afectado, tan tocado como los trabajadores. Horn ha señalado que el problema tardará en resolverse, que hasta 2017 no estarán reparados todos los vehículos trucados para ocultar sus emisiones. Hasta entonces, Volkswagen retira la solicitud para vender en Estados Unidos nuevos coches diésel. Todos son problemas para el fabricante alemán, Juan
de
Pablo.
De las inversiones en España, ¿qué sabemos hoy? ¿Sabemos algo?
Nada nuevo. El ministro de Industria, José Manuel Soria, insiste un día más en el mensaje.
A día de hoy no hay nadie en la empresa que haya hecho la mínima indicación de que corren peligro. Al contrario, desde el primer día nos dijeron que su intención era garantizar ese tipo de inversiones.
Y adelanto que mañana el ministro Soria estará con Herrera a partir de las 9:45. Al menos han llegado buenas noticias hoy desde Nissan, desde otro fabricante. La nueva pick-up, la nueva furgoneta navarra, creará 1.000 puestos de trabajo en Barcelona. Por lo demás, Christine Lagarde ha abierto la puerta a un nuevo mandato en el Fondo Monetario Internacional y tenemos nuevo informe del BBVA Research, del servicio de estudios de la entidad.
¿Y qué dice?
Ha confirmado el frenazo del PIB en el tercer trimestre, habla de 7 décimas, es decir, una menos que lo que apunta el Banco de España. Confirma que el mercado laboral ha perdido dinamismo y se suma a los que creen que no cumpliremos el objetivo de déficit ni este año ni el próximo. Seguramente tendrá mucho que ver con la desviación de las comunidades autónomas. En este sentido, hoy el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho esto.
Un nuevo modelo de financiación autonómica que yo espero que con el concurso de todos, con buena voluntad y sin tirarnos los trastos a la cabeza los unos a los otros, podamos esta vez sí aprobar por unanimidad en el primer semestre del año 2016.
Cree, por tanto, que habrá un nuevo modelo de financiación en el primer semestre del próximo año. Veremos. Lo de los trastos a la cabeza viene después de la polémica sobre los regímenes fiscales de País Vasco y Navarra. Hacienda ha defendido en un comunicado esos conciertos, ha negado que supongan un privilegio, como dejan caer muchas regiones en un informe que ha elaborado el propio ministerio. En la bolsa, ahí termino, el IBEX 35 prolonga su racha alcista gracias a la banca. Ya son 7 jornadas consecutivas de subidas. El selectivo arranca mañana cerca de los 10.200 puntos.
Aquí estamos en la reunión del equipo económico de la linterna con Javier Díaz Jiménez y José Antonio Navas. José Antonio, la comparecencia del presidente de Volkswagen en el Congreso de Estados Unidos demuestra que este asunto, no sé si se va a llevar por delante la empresa, pero se va a llevar por delante otras cosas, ¿no?
Bueno, lo que está muy claro es que en Estados Unidos no le van a perdonar a Volkswagen ni una. El 18% de los vehículos que utilizan los ciudadanos estadounidenses, el 18%, son vehículos fabricados en Europa. El 20% son vehículos fabricados en Japón. Imaginemos lo que puede significar para la industria automovilística del motor americana el quitarse a un competidor de la magnitud o de la categoría de Volkswagen, es el gran fabricante europeo. Por tanto,
pues no nos olvidemos. En el Congreso lo han hecho escabeche.
¿A quién?
al presidente de Volkswagen.
Hombre, bueno, es que cuando tú vas a hacer un hearing, una audiencia de estas al Congreso, ya sabes lo que te espera. Allí ni media fisura. Acordémonos de lo que pasó con los banqueros a raíz de la crisis de Lehman Brothers y de las hipotecas subprime, y cuando empezó la célebre crisis de deuda en Estados Unidos, ¿no? Que fue la cuna de la deuda, ¿no? Como suele ser la cuna de todos los grandes movimientos en el mundo financiero. Pues en este caso yo creo que ha ocurrido lo mismo. No nos olvidemos que el asunto se suscitó y se concentró en Estados Unidos a mediados de septiembre, digo, de Volkswagen, que venían 18 meses atrás advirtiendo a la empresa sobre la posible fraude o estafa en las emisiones de CO2 o en las emisiones contaminantes de diésel, y que en Europa yo creo que la cosa es bastante bastante distinta, ¿no? Yo creo que aquí lo que va a haber es un pulso entre la industria europea y la industria americana por poner de manifiesto quién se queda con la parte del león. Y en eso Volkswagen tiene todas las de perder, porque le han pillado. Se ha saltado el disco en rojo, ¿no? Y le han pillado con el disco en rojo. Ahora bien, yo no me rasgaría las vestiduras. Yo creo que todavía hay mucho debate por delante, y yo creo que es importante que mantengamos la compostura de cara a asegurar el futuro de la empresa, que no nos olvidemos es una empresa con unas ciertas raíces echadas en el mercado español. Aquí estamos en juego más o menos 4.000 millones de euros en inversiones, y sobre todo el desarrollo de la actividad económica de una comunidad como es Navarra, donde el motor significa
Cataluña, Cataluña también. Empleos directos entre Cataluña y Navarra.
Sí, pero Navarra es un 30% de la producción de Navarra. Entonces yo sé que el gobierno, donde está bastante preocupado, es de lo que pueda ocurrir en Navarra, porque en Navarra se la juega, ¿no? En Navarra es un pilar que sustenta la economía. Claro, la economía. Es verdad que yo creo que donde más incide la posibilidad de pérdida de inversiones es en Martorell, pero para términos relativos para la economía de Cataluña, pues tiene un menor peso que lo que tiene para Navarra. Así todo, insisto, cada vez que veamos el debate desde la perspectiva del otro lado del Atlántico, nos haremos a la idea de que Volkswagen está caput, que está totalmente fuera del circuito de los grandes fabricantes de automoción en el mercado americano.
Porque le interesa a Ford, claro, a Chrysler.
Pero yo creo que en Europa hay que dar la batalla por defender a la compañía. La compañía ha cometido un error, pero no por eso debemos de lanzarla al precipicio.
Hay que defender a la compañía, hay que dejar que el mercado lo corrija, profesor.
Naturalmente que a la compañía lo que hay que hacer es sancionarla con todo el peso de la ley. Es absolutamente intolerable lo que ha hecho Volkswagen. Y ahora vienen las derivadas, y si eso a mí me cuesta, ¿cuánto? Pues mira, yo creo que debemos de defender el principio. Es verdad que hay algo que está también detrás de esto, que es el modelo de motores para el transporte, el modelo de los motores de gasolina, que son dominantes en Estados Unidos, y el intento que hace el diésel, que tiene, no los de Volkswagen, pero tiene menos, es que claro, ahora todo parece una broma, ¿no? Pues tiene menos, supuestamente tiene menos emisiones, bueno, pero vaya usted a saber, ¿no? Sí. Y esto, esta es la derivada con respecto al clima. Los motores diésel, si emiten lo que dicen que emiten, pues son mucho menos contaminantes por kilómetro recorrido que los motores de gasolina. Esto es parte de la derivada. Y luego, pues yo me acuerdo cuando leí la noticia, me sentí realmente realmente estafado, porque pensé, ¿dónde termina esto, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué va a hacer mi móvil? ¿Qué va a hacer si los instrumentos de medida y de control de emisiones o de cualquier otra cosa? O sea, estamos realmente expuestos. Yo me sentí realmente expuesto a pensar que estoy comprándome un coche. A mí me preocupa el medio ambiente, y pensar que me estoy comprando un coche que es ecológico, que a lo mejor lo conduzco por el Busbao, que también ahora es Busbao Eco, y resulta que lo que estoy haciendo es envenenar a todos mis conciudadanos y a toda la flora y la fauna que me encuentre por el camino. Realmente me parece atroz y me parece una auténtica trampa. Me parece que hay que tener una cara dura para decir que han sido cuatro individuos aislados que se les ha ocurrido una majadería, y realmente creo que Lance Armstrong tiene mucho más perdón que Volkswagen. Al fin y al cabo, ese sí que era un individuo que, bueno, pues allá películas, sabía o no lo que hacía, pero estos... Yo desde luego, vamos, es que cierren toda siete la industria tus, navarra, y siete que cierren, me parece que aquí debemos defender el fuero y olvidarnos un poco, iba a decir, del huevo, que creo que no, se puede decir.
Sí, pero yo creo que es el refrán, ¿no? yo creo que sí, pero yo creo que el fuero es precisamente defender a la empresa, con independencia de que la empresa pague hasta la última consecuencia desde el punto de vista penal, desde el punto de vista civil.
Las consecuencias pueden ser muchos empleos.
Pero también, a mí, cuando nos rasgamos las vestiduras en nombre de la diosa ecología, que es la gran diosa que domina...
No, no, de la, el nombre de la verdad, en nombre de la verdad, sí, sí, ¿no? Sí, no de la mentira. Bueno, o sea, ¿por qué no te van a mentir en si los si tiene airbags un coche? A lo mejor no tiene airbags, porque yo nunca he visto que mi coche...
Déjame que exprese el conjunto de la verdad con todos los satélites que la adornan, no solamente con el Astro Rey al que te estás centrando, que yo evidentemente no lo discuto, porque el Astro Rey de la verdad es que Volkswagen, con perdón de la expresión, la ha cagado.
Eso, que dijo, o como que se dijo, diga eso, lo dijo, dijo, vamos, lo dijo uno de ellos.
Lo dijo
sí.
El señor que ha comparecido hoy en el Congreso.
Sí, sí.
Pero teniendo en cuenta esa consideración, no dejándola al margen, teniendo en cuenta, a mí me gustaría también que cuando nos regamos las vestiduras reconozcamos que Estados Unidos no firma los tratados de Kioto, no firma los tratados ecológicos, lo mismo que, lo hace, que tampoco lo hace China. Vamos a ver, que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra por aquello de la verdad. Y, insisto, yo me resisto a perder la esencia de una compañía que ha creado riqueza en Europa como es Volkswagen y que, entre otras cosas, es el dueño de una empresa que fue fundamental en el desarrollo industrial de España como fue SEAT. Me resisto a perderla. Y digo, como consecuencia de que ha cometido una estafa, en el mundo de las estafas en el que vivimos, porque yo creo que vivimos en el gran mundo de las estafas, todo es una estafa, y el que no apela a una estafa es que no quiere asumir una eventualidad beneficio de sacar de un riesgo. O sea, todo el mundo está buscando cómo pongo en valor el riesgo. Ahora resulta que hasta Casillas pone en valor el riesgo de haber invertido en Bankia. Bueno, y es muy legítimo. Lo pongo como ejemplo, Y sirve de icono a una campaña de publicidad donde unos señores dicen, venga usted con nosotros que le vamos a resolver el riesgo de haber invertido en Bankia. ¿De haber invertido en Bankia qué? De haber invertido en bolsa. En bolsa. Hay muchas empresas que han cascado en bolsa, No solamente Bankia. Pero bueno, a lo que voy. Quiero decir con esto y con todo que probablemente tendrá que pagar los 11.000 millones de dólares Volkswagen, que hablábamos el otro día, en cuanto a multas. Y luego probablemente tendrá que pagar todos los costes de revisión de los vehículos, que hablaban de...
No sé si hablaban... del año 17, han dicho.
Sí,
¿no?
Sí, bueno, que sí, evidentemente, no sé si eso se llevará a la compañía por delante, pero hoy, a la pregunta que me hacías al principio, me resisto a entender que porque el señor Horn, que es el presidente de Volkswagen en Estados Unidos, tenga que comparecer y ponerse la cara colorada de las orejas de burro ante el Congreso de Estados Unidos, como ha ocurrido en otros casos también, vayamos a decir que la empresa hay que hundirla. Bueno, pues no, que pague la multa y que tire para adelante. Porque también General Motors...
Y que pague las reparaciones que son.
Por supuesto.
Y que devuelva todas las ayudas públicas.
Y que pague los impuestos que no se han pagado.
Por supuesto. Claro, pero si le va a costar. Le va a costar la hijuela. Tiene 90.000 millones en recursos propios. Pues venga, tiramillas.
Pero déjame que añada dos cosas. Mira, Estados Unidos será todo lo que tú quieras y no ha firmado Kioto y eso, por supuesto que a mí personalmente me parece muy mal, ¿no? Pero es el que pilla a los tramposos al final, ¿no? O sea, ¿quién se ha dado cuenta de que estaba pasando esto? No ha sido ninguna ITV de española, por ejemplo.
No, ni Europa. Europa.
Segunda idea, si se va a Volkswagen, vienen otros.
La destrucción creativa es un
peligro. Sí, hay una parte creativa, eso le vendrá bien a Renault. No tiene por qué ser General Motors, que a lo mejor también se beneficia, pero seguro que vendrán otros. Y luego, a mí me parece que hay un principio fundamental en el funcionamiento de la economía de mercado que sirve para Volkswagen y para Bankia y para todos los demás, que es que el que la hace la tiene que pagar.
Sí, pero por esa regla de tres no le vamos a quitar licencia a Messi para que no juegue en el Barcelona, hombre.
Que pagar. Pues mira, fíjate, ahora que lo sacas a colación, si a Messi le meten 10 semanas, si le condenan a cárcel,
por delincuente fiscal,
no va a jugar al fútbol, porque no le espero que no le dejen
salir. Espero que siga jugando.
Para jugar al fútbol, porque se
espero que siga.
Podríamos llegar.
Espero que siga jugando.
Piden 22 meses de cárcel. Si estás en la cárcel, no juegas.
Entonces, si estás en la cárcel, supongo que no le van a dar un permiso
para jugar los partidos.
Me imagino.
Por cierto, bueno. Ya que estaba aquí, hemos pasado por Navarra hablando de Volkswagen. Esto me lleva a preguntaros que en las últimas horas el Ministerio de Hacienda estaba preguntando a las comunidades autónomas por el sistema de financiación.
Es un informe que ha elaborado, que tiene un título larguísimo, pero vamos, informe global sobre los estudios presentados por las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía. Básicamente ahí ha venido a recoger opiniones, ha venido a chequear a las regiones y ahí han reflejado unas pues que consideran los conciertos y los convenios de Navarra un privilegio, otras vamos, ponen salvedades, y simplemente hoy ha sacado un comunicado del Ministerio de Hacienda para decir, oye, estas son las opiniones de las comunidades autónomas, nosotros seguimos respaldando el concierto económico vasco y el convenio Navarro.
Se le ha ido de las manos un poquito
privilegio
a Hacienda, porque el proceso por el cual se ha abierto este debate, claro, en mal momento, en un momento muy inoportuno, oportuno es porque efectivamente Hacienda le pidió a las comunidades autónomas que forman parte del Consejo de Política Fiscal y Financiera, es decir, no a Navarra ni al País Vasco, sino a las otras 15, ¿no? Están reunidas en el cónclave que se supone que vela por el déficit, por la financiación autonómica, les pidió que dieran su opinión sobre los sistemas de financiación que había en España. Y todas,
claro,
evidentemente, pues,
se fijaron en la llaga Navarra,
de aquellas que están más favorecidas, como son el País Vasco y Navarra, con sus conciertos y convenios respectivamente. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando la información ha llegado al Ministerio de Hacienda esta semana, cuando la información ha llegado al Ministerio de Hacienda esas semanas atrás, el Ministerio la ha recopilado y ha hecho ese informe. Que tú dices que no solamente es largo en el título, sino también en las páginas, que tienen más de 115 páginas, creo que tiene 117 páginas, y lo ha devuelto a las comunidades autónomas, pues, a ajustar las observaciones. Y alguna comunidad autónoma, lo ha filtrado. Entonces se ha producido la mundial. Tal mundial se ha producido que rápidamente el PNV ha saltado. Hoy Urkullu creo que también ha saltado. Sí. Y ha dicho que eso no se toca, que es una línea roja, ojo al piojo.
La presidenta de Navarra dice que hay que blindarlo.
Claro. Y rápidamente también el Ministerio de Hacienda, pues veo que ha salido al quite. Y Rajoy acaba de hacer estas declaraciones
de la financiación autonómica del modelo.
Hemos escuchado, donde apela al buenismo y donde apela a la quimera imposible. De pongámonos todos de acuerdo y a la vuelta de 6 meses lo resolvemos. Yo no me lo creo. Y hablando del convenio y del concierto, pues es que es un cierto privilegio, ¿no?, el convenio y el concierto, pero doctores en la Iglesia con Javier, que sabe mucho más que eso.
Bueno, yo lo que creo que esto no es más que un detalle más de que tanto el régimen común como el régimen foral son disparatados para en un Estado con 17 autonomías. No puede ni debe financiarse así. Hay muchas otras maneras mucho más eficientes de financiarse. Y claramente este sistema de financiación en general, tanto el régimen común como el régimen foral, está acabado. España hoy es un Estado, querámoslo o no, a unos les gustará más que a otros, es un Estado federal y debería adoptar mecanismos de financiación propios de un Estado federal, confederal. Me da igual el detalle jurídico, no entremos en perdernos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que con el grado de descentralización de competencias que tiene el Estado español, debería de tener el mismo grado de descentralización de recaudación y de corresponsabilidad fiscal. Quiero decir que debería haber 17 haciendas o agencias tributarias autonómicas que fueran responsables de recaudar aquellos tributos necesarios para financiar sus competencias, y dejándole al Estado central pues los tributos que necesite para financiar las suyas, entre las que estaría incluida pues un fondo de solidaridad interregional. Y para eso pues hay distintas combinaciones, muchas formas de hacerlo, y una vez que aceptemos el principio general, terminemos, demos por liquidado el régimen común y el régimen foral, aceptemos que España es un Estado federal y que las autonomías, y que debemos, o sea, ¿por qué es tan malo el régimen común? Porque el Estado central es el que recauda y es el que reparte. Y las autonomías se ven a sí mismas como unidades de gasto. No se corresponsabilizan con los ingresos. Y eso nunca puede funcionar. O sea, tú quieres hacer... Es maravilloso que mejores los servicios públicos, todo lo que tú quieras. Pero tienes que convencer a tus ciudadanos que lo tienen que pagar con ese argumento de proximidad a aquellas personas que están en la autonomía sobre la que tú estás tomando decisiones de gasto, y tienes que tomar también la de recaudación, si no es imposible. Y mantenemos esta especie de siniestra relación clientelar de las autonomías con el Estado central, que es completamente disfuncional y que nos lleva a donde nos lleva. Yo creo que el problema catalán esencialmente es una manifestación más de la disfuncionalidad del régimen común y de los privilegios del régimen foral. Demos por cerrada nuestra historia fiscal, calamitosa, como el resto de nuestras historias, y empecemos una nueva que tome como partida la realidad innegable de la voluntad de los españoles, que la expresan democráticamente cada vez que tienen una
opinión. Y habrá que meter también en eso el elemento supranacional, es decir, el que tenemos una moneda común y que hay una serie de países
naturalmente que sí,
con los que habrá que tomar decisiones a la vez. Naturalmente, es decir, que sí. El régimen foral está muy cuestionado en la Unión Europea.
Naturalmente que sí. Naturalmente que eso es parte integral del diseño. Y al final, mira, al final hay un ejemplo muy fácil que lo entiende cualquiera, y os va a parecer un poco radical, pero da igual, luego podemos rebajarlo. Los impuestos directos para las autonomías y el indirecto para el Estado. Ese indirecto, o sea, el IVA, eso termina en Bruselas cuando desaparece, porque lo que tiene que entender lo que tiene que entender los políticos nacionales es que aquí el que sobra, los que sobran son ellos, no son los políticos autonómicos. Realmente nos sobra un nivel de la administración, pero no es la administración local, regional, autonómica.
El problema que tiene es que
nos sobra la administración central.
Quien es miembro de la Unión Europea es el Estado central.
Bueno, pero eso está bien, pero la cosa es cuál es su tamaño relativo. ¿Cuál es
el tamaño? En el mundo perfecto, sería válido el discurso, sí, claro, de que sobra el Estado y lo que no sobran son los estados regionales,
sí,
¿no? Si es que fueran estados,
¿no?
En el mundo perfecto. Pero claro, tú decías que se convierten en centros de gasto o de coste y de los ingresos se encarga el Estado.
Claro.
Y ya les va bien.
Algunos les va mejor, sí, sí, que digo, otros. Porque, ahora pregúntale a Madrid y pregúntale, sí, a Baleares, claro, que son las grandes. Alguien paga el pato. Lo compramos y lo
hay
pagamos.
Para todo, pero ya a muchos de los más despilfarradores y de los que más drenan de recursos al conjunto de la nación, no del Estado, ya digo de la nación, ya les viene bien el ser un centro de gasto y ya paga el Estado todos mis despilfarros. Claro que hay que cambiarlo eso. Claro que hay que cambiarlo. Lo que
eso
pasa
es evidente.
Lo que ocurre es que yo creo que con los escenarios que hemos vivido recientemente en España, o que vivimos de manera permanente en España, de manera recurrente, de deslealtad descarada e impúdica a lo que es la convivencia federal, a la que aludía Javier, es impensable poder llegar a ningún tipo de acuerdo, porque lo que primero que hay que pedirle a los responsables de los estados regionales es que sean leales con el Estado central, mientras exista, en la parte que exista,
y con los
en
otros,
la parte que exista,
con
el Estado federal, con el Estado federal, porque
eso está basado en la lealtad,
claro,
o sea, el principio fundamental que es la lealtad,
no existe,
de unos con otros.
Pero no existe, y por eso no existe corresponsabilidad fiscal, y por eso cuando llega el momento de la verdad, las comunidades autónomas se pasan por el forro los objetivos de déficit y anchas Castilla, y ya vendrá el castellano de turno a resolver
pero
el problema.
Pero eso que acaba de decir Javier de los impuestos directos y los impuestos indirectos, eso lo ha dicho el ministro de Exteriores García Margallo en un par de ocasiones,
claro,
¿no?
Claro,
o sea, eso está ahí en un papel escrito.
Bien, es cierto que Margallo ha sido un poco contestado,
sí,
dentro del
pero que esa idea está ahí en el debate, impuestos directos, impuestos indirectos están en el debate,
si es una idea,
incluso dentro
si es una
del partido
perfectamente
popular,
válida, si es una idea perfectamente válida, lo que ocurre,
bueno,
es que yo
pues
creo
como
que
otra
aquí,
para pensar si esa es la efectividad,
lo que
pasa es que
es
problema. Desde luego diluyes el poder del gobierno,
claro,
de España,
nación, claro,
porque entonces pinta menos, no digo que no pinte nada, digo que pinta menos. Y se acaba esto. Es que la relación es como si el Estado español, el gobierno de España, trata a los gobiernos autonómicos como si fueran niños pequeños. Te voy a dejar sin el pre. Ahora te doy la propina. Ahora te la quito.
Fíjate que la Unión Europea ha tratado a los Estados mismos como niños pequeños también, ¿eh?
Sí, sí. Pero lo puede replica el argumento exactamente igual en España.
Pero en política habría que renunciar a muchos de los principios básicos en los que se ha amparado la actividad y el modelo territorial y el modelo constitucional. Ese concepto de la solidaridad interterritorial habría que suprimirlo. Sí,
no
hay solidaridad.
No,
lo que
no
hay responsabilidades.
No hay que suprimirlo,
pero
porque puede haber programas federales. ¿Quién iba a pensar en 1978
solo para
que hoy iba a haber 17
federales,
autonomías del artículo 151?
¿Es una locura?
Nadie.
Claro.
Y por eso estaba el otro artículo. ¿Por qué lo sabes? Pues porque había otra vía, que era la que uno había pensado, que hoy deberíamos de tener pues 4 autonomías del 151 y las demás estarían en...
Y a lo mejor hasta era manejable. Ese sistema estará manejable.
Pues, mira, en España... lo digo igual, porque como... Total, ¿no? En España, ¿cuántas autonomías caben? En España caben... ¿Y dónde están las ciudades? Realmente caben 4. Y te voy a decir cuáles son. Cataluña, llamémosle Valencia. Levante, que está dominado por Valencia. El sur, que está Sevilla. El País Vasco, porque sí. Porque ¿para qué queremos más líos? Que son como son. Y luego mejor el País Vasco, 4. Y el resto... Y se ha terminado. Y ahora usted se y si quieres regalar, y le regalo a Galicia a los gallegos.
Claro,
o sea,
pues que como se los regales a los
ganando una cantidad de amigos esta noche que no vea.
Pero una cosa,
Depor no aspira a jugar a la Champions.
Y todos los demás, apúntense ustedes a donde les dé la gana. Pero consolídense. No sé dónde va Navarra, no sé dónde va Aragón, me da totalmente igual. ¿Dónde va Extremadura? Por favor, ¿qué es Extremadura? No tienen sitio. ¿Qué es Castilla-León? Todo eso no tiene...
Esa es la segunda transición. No, si yo creo que se podría abordar desde...
Y te quedan 5...
Todo esto desde el punto de vista económico.
Sí, por supuesto.
Sí, claro,
te quedan 5 autonomías, te quedan 5 entidades, 5 grandes regiones, con 10 millones de habitantes cada una, perfectamente manejables. Haces un consejo, un gobierno...
Perfectamente identificado. rentables en sus agujeros fiscales.
Sí, y con grandes centros de población que las animan y las dejan.
Eso,
y les...
eso es cambiar el modelo territorial, es cambiar la constitución y es cambiar la cultura del país. ¿Eh? Una cultura, sí, hombre, claro. Es que llevamos 35 años, o 40, ya no me acuerdo bien, sí, porque ya pues... cuesta contarlos, 40 años... haciendo lo contrario de eso que estás diciendo. Sí,
este año pasan 40 años de los 40 años.
Exactamente.
Pero fíjate, al final el carnet de puntos también nos cambió nuestro gran deporte nacional, que era conducir borrachos muy deprisa. Pues esto ya no lo hacemos. O sea, que
bueno,
podemos cambiarlo.
Ahora conducimos si mandando WhatsApp por el teléfono. O sea, que cada uno se la maneja como
esto
puede.
Esto vino después.
Bueno, eso vino después. No, ya lo sé yo. Te quiero decir que la perfección no existe. La perfección existe y tú buscas un modelo perfecto y ojalá.
Pero está claro que hay que buscar un modelo.
No, déjame. Yo quiero mejorar el que tenemos. El que tenemos... Debemos reconocer, primer punto, reconozcamos que el régimen común, el régimen de financiación autonómica en un país de 17 autonomías o de las que sean, este es completamente disfuncional, debemos cambiarlo. Segundo, decidamos a dónde queremos ir, porque una vez que uno dice yo quiero ir a Roma, pues entonces ya tienes 1000 caminos, pero mientras no dices a dónde quieres ir,
claro,
pues
lo que hay son 1000 destinos.
No hay manera de ponerse de acuerdo en el camino. Entonces, claro, ¿dónde queremos ir? ¿A un país federal? ¿A un país descompuesto? ¿A un país disfuncional? ¿Dónde queremos ir? Porque, bueno, para estar en un país funcional ya estamos, ¿eh? Ya no hace falta más, ya lo tenemos todo. Que, por cierto, no hemos dicho nada del déficit de los 10.000 millones de la seguridad social que se van a llevar, que prácticamente ahí
tampoco te sale a ti las cuentas de este año. ¿No te salen las cuentas?
Salen de ninguna manera. Ahí tienes un punto de desviación sobre el presupuesto.
Okay. Por la seguridad social.
No te sale la cuenta de este año.
No. Tiene razón el comisario. La Moscovici. Comisario, sí, Moscovici, claro. Moscovici.
¿Qué te da? ¿4.5? ¿4.6?
¿Qué te da a ti?
Yo no sé lo que va a pasar al final y cuánto maquillaje va a haber y cuándo cierran. Porque si cierras mañana el presupuesto y lo pones todo el 16, pues así cualquiera le quitas un trimestre al año.
Bueno, lo que han hecho todo el mundo toda la vida.
Sí, pero ¿cuánto? O sea, la duda es cuándo. ¿Qué va a pasar? Pues que hoy ya tienes en agosto, en el informe de agosto de la Seguridad Social, hay 5.000 millones que te faltaban, y esto no es estacional ni es nada, porque las pensiones siempre van a más, sí. Y te queda la paga extra de diciembre, con lo cual son 10.000 millones lo que va, 10.000 millones un poquito más lo que va a deber.
Pero la paga extra no se coge el fondo de reserva y se tapa el agujero.
Bueno, no, sí, pero no importa, tú lo financias con el fondo de reserva, pero tú has tenido,
claro, desde el punto de vista contable lo tienes,
sí, desde el punto de vista contable tú tienes ahí un déficit.
En todo caso, el ejercicio y el esfuerzo de consolidación fiscal que se ha hecho el país en esta legislatura, yo creo que es digno, no sé si de alabar, pero por lo menos de reconocer. Es un ejercicio de consolidación fiscal importante.
Bueno, pero...
y probablemente pues se podía haber hecho más recorrido, claro, y se podía haber hecho siempre, todo es mejorable en la vida, ¿no? Como Javier está poniendo ahora unos objetivos mucho mejorables. Pero yo creo que un déficit del 11% del año 11, del año 11, contra un déficit del 4,6, 4,7, 4,2 es el objetivo, pongámosles un 4,7 en el año 15. Pues oye, es que ha habido que amarrarse mucho los machos en este país, para poder llegar a ese esfuerzo.
Es menos de la mitad que hace 4 años.
Pues eso. Pues
no, pero estamos muy lejos del 3 todavía. Sí. A lo mejor no llegamos nunca. No estamos convergiendo al 3.
No llegamos nunca.
No sé.
¿Pero por qué? Porque hay un déficit estructural de ese que no,
claro,
se quita.
Claro, tenemos un déficit...
El problema es la deuda también, que hemos creado mucha deuda.
En el momento, además de los costes financieros que los has disparado, y esos no se van a ir, eso es una partida que ha crecido, de las partidas que más llamativamente han crecido en los últimos años. Tienes el problema de que la recaudación en la economía española está muy vinculada al sector inmobiliario. ¿Por qué? Porque el sector inmobiliario tributa por anticipado. Tú cuando te compras una vivienda, pues el 10%, si es una vivienda de segunda mano, lo tienes que pagar por anticipado.
Del IVA, claro.
Y luego, o actos jurídicos documentados, o transmisiones patrimoniales. Siempre te toca el 10%. O sea, claro, tú te compras una vivienda de 300.000, das 30.000 euros de impuestos.
Para empezar,
y luego ya no vuelves a pagar, nunca más.
Claro.
Entonces, es otra vez la periodificación disfuncional de la... ¿Y cómo podría hacerse esto? Pues, y entonces, ¿cuándo vas a volver a generar recursos fiscales con este sistema tributario? Cuando tengas otro boom espectacular
del ladrillo.
Si es que lo tienes. Si es que lo vuelves a tener. Difícil.
Eso en teoría.
Esta mañana estábamos hablando de los nuevos modelos de negocio. Ha habido un cambio estructural importante en todo el mundo de la construcción. Se va a seguir construyendo en España, y afortunadamente, pero ya no va a ser más de esa manera. No es posible, ni la banca lo va a financiar, ni los promotores lo van a promover.
La banca quiere saltar el ladrillo como sea.
Vamos a ver una separación del negocio de promoción y desarrollo del suelo, del negocio de la fabricación y la construcción de vivienda. caídas.
No, todas las inmobiliarias han quebrado. Todas las inmobiliarias han quebrado. No, están siendo liquidadas las grandes inmobiliarias.
Entonces, es otra cosa. El sistema fiscal español, tal y como lo tenemos diseñado hoy, da para lo que da. Y ajustar los gastos es muy complicado. Y entonces, ¿eso qué te pone? Lo que tú has dicho antes, un déficit estructural permanente.
Y, ¿de cuánto? ¿De 20, 30 mil millones?
Pues de ese orden, y depende del cada año que te retrases en la consolidación, más porque te aumenta la factura imperdonable de los intereses.
Con más razón para tener mucho cuidado con los despilfarros y con las políticas laxas desde el punto de vista
fiscal. Y pensar si hay que hacer el AVE o no hay que hacer el AVE. Claro. En fin, lo de siempre.
Claro. Y si hay que dar
primas
a las renovables, suele quedar primas a las renovables. Claro.
Lo de siempre.
Y si hay que hacer plan ESE o no hacer plan ESE. Claro.
Pues casi lo de siempre.
Y si hay que dar carrete o no hay que dar carrete a las comunidades autónomas.
Claro, es que ¿cuántos es muy ayuntamientos nos tenemos que tener?
Los mismos que al principio de la crisis, profesor.
Los 8.117.
Yo creo que habría
y las
alguno
diputaciones
más.
Están abiertas.
Merece la pena. 70.000 empleados, 70.000 personas cobran todos los meses de una cosa que nadie entiende en Europa ni en ningún otro sitio que no sea en España, que es un invento, no sé si fue de Fernando VII, de quién, qué pena que no esté aquí Pedro Fraile para aclararnos quién fue el que tuvo la genial idea. 70.000 empleados, ¿tú te imaginas?
En las diputaciones, dices.
En las diputaciones.
La división provincial es de 1836, de Javier de Burgos, debe estar por ahí.
Lo que no se ha hecho ha sido la reconversión del sector público. Es que falta una reconversión del sector público.
No se ha hecho. Claro. Ahí están esos 30.000
millones. Ahí están los 400.
Había una cora, ¿no?
1.000 millones.
Sí,
hay que justificar con mucho, mucho cuidado.
Y ya ha habido una ley de régimen jurídico del sector público que trata de acotar un poco la posibilidad de extender el sector público empresarial, que va a ser muy difícil crear nuevas empresas, y sobre todo crear nuevas empresas para la nada, como las que hay ahora, las que hay todavía operativas y con gasto real, ¿no? Tengo entendido que hay todavía viva una empresa para enlazar un túnel con Marruecos por debajo del mar.
Y hay una empresa
que es una empresa mixta, que hay una parte que la lleva el gobierno de Marruecos y otra parte que la lleva el gobierno español. Bueno, el gobierno Marruecos
¿pero qué
ya
hacen? ¿Bucean?
No es que no hacen nada, porque el gobierno de Marruecos ha eliminado su aportación. En cambio, nosotros tenemos nuestra empresa todavía viva, que aunque tampoco hace nada, sigue manteniendo sus costes estructurales. Es un ejemplo de los muchos que hay. Bueno, eso tengo entendido que lo quieren resolver a partir de la nueva ley. No, habrá que cerrar esa y habrá que evitar que se cree otra parecida, porque ese es el problema, ¿no? Ese es el problema.
¿Tienes los periódicos económicos de mañana, Joaquín?
Los tengo por aquí. Pues se habla de lo que ha pasado esta mañana en Cataluña, de Volkswagen. Sobre esto, por ejemplo, en ABC, en sus páginas de economía, la Fiscalía Alemana ordena registrar la sede de Volkswagen en Wolfsburg, la sede central. Veo en 5 días que el Congreso de Estados Unidos exige a Volkswagen que arregle el fraude o se vaya del país. En El Economista, la cúpula de Volkswagen dobló el sueldo durante el trucaje de los motores.
Además, además.
De algo tenía que servir el trucaje, ¿no?
Sí, claro, por lo menos me lo llevo. Claro. Me lo llevo a casa, el trucaje.
Oh, qué horror, qué barbaridad. En 5 días.
Les va a caer la del pulpo. Viene cayendo y les va a caer.
Que tienen dinero.
Y en Estados Unidos intentarán expulsarla, del paraíso.
Pues que lo paguen todo y luego si les queda algo que sigan. Y si no, pues tendrán que cerrar. Uh-huh. Vamos, parece que les quedará, porque dice que tienen 90.000.
90.000 millones de recursos propios tienen.
Líquidos,
O sea, para gastar.
Y para soltar. Para
90.000.
Para gastar.
Lo que pasa es que se queda la empresa capital disminuida, ¿no? Se queda una empresa mucho más reducida, ¿no? Y ahí el problema de las inversiones. Por eso están todas las inversiones en tela de juicio.
Y sobre todo en un momento de transición en el sector del automóvil, con las nuevas tecnologías, los coches autónomos, los motores eléctricos. Realmente en un momento que va a ser muy complicado para todos los fabricantes.
Sí, un momento de transformación del sector.
Unas 2 décadas.
¿No? ¿Quién te queda algo más?
A nosotros nos hace un piagua, porque nosotros habíamos capitalizado ahí prácticamente, desde el punto de vista político y también casi desde el punto de vista económico, inversiones muy importantes para nuestras factorías.
Sí, sí.
El principal titular mañana de 5 días es que un sabotaje deja sin AVE a 13.000 pasajeros.
Sí, sí.
Un sabotaje porque
han cortado la fibra óptica en 140 metros en los dos sentidos.
Pero bueno, una cosa es ir a atacar el par de cobre
y coger el cobre
y otra cosa es cortar la línea de fibra óptica.
Que sí, que hacer daño.
Eso ya más allá de la capacidad delictiva, a mí lo que me preocupa es los procesos y los sistemas de seguridad que el operador ferroviario, en este caso no el operador del tren, sino el que
Adif,
la línea, que es Adif,
El asunto lo está investigando, ¿no?, la futuro, Brigada, ¿no?, de Información de los Mossos de Escuadra. Claro, es decir, que no, claro, que eso ya es un asunto serio. Si se mete, claro, la Brigada de Información es por algo.
Claro, es que un sabotaje de esa naturaleza. Yo no sé si es un sabotaje o un error, que decían que habían cortado la línea de fibra óptica.
Está cortada en una distancia de 140 metros en los dos sentidos.
En los dos sentidos.
En un sitio,
entonces,
en el otro, o sea,
puede haber sido algo más que involuntario.
Efectivamente. Eso van con perdón con la tijera a un sitio y a otro.
En todo caso, los precios del cobre están por los suelos, o sea que van a tener que robar mucho, sí, para poder conseguir, sí, precios
pero
de mercado.
Aquí me parece que no iban a robar, ¿eh? Aquí iban otra cosa.
Iban otra cosa, ¿no? Pues entonces esto ya son palabras mayores. Por eso digo, la seguridad.
Eso es lo que nos dicen, que iban otra cosa. Por lo menos la hipótesis en este momento es esa. Joaquín.
Dos cosas más. En ABC, el coste del crédito se reduce más en España que en Europa. Y 5 días, Hacienda ultima la lista de morosos que publicará en diciembre.
Pues nada,
que la publique. Antes o después de las elecciones.
Buena pregunta. ¿Y si la...
o el mismo día.
O el día de los...
No, el día de Nochebuena. ¿Pero va a haber algún personaje célebre en esa lista? Lo dudo. Lo dudo, que
hasta
decía
aquí
la canción.
La reunión del equipo económico de la linterna, ¿eh? Adiós, José Antonio Navas, ¿eh?
Bien.
Que te vaya bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Me ha gustado igualmente, eso de ojo al piojo, ¿eh? Me ha gustado mucho.
Ojo al piojo,
¿no? Y nos ha hecho un piagua también, me ha gustado mucho.
Sí, sí.
Profesor Díaz Jiménez, hasta el próximo día cuando tú quieras.
Qué gusto me da estar con vosotros, de verdad, os echaba de menos.
Hay que reequilibrar la cuestión, sí, está, sí, clarísimo, sí, está, sí, clarísimo. Sí, sí. Que te vaya bien, profesor.
Gracias.
Da recuerdos ahí en el ISA. Hasta luego, Joaquín, ¿eh?
Hasta luego.
Viene el de las películas, que tiene unas cuantas películas. Un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos un mensaje de Línea Directa con Belén. Hola, Belén.
Hola, Juan Pablo. Llevan mucho tiempo avisando, pero aún hay muchos conductores que tienen los 15 puntos en el carnet y todavía no han usado un instrumento que les hará ahorrar mucho dinero, el teléfono. Así que, de nuevo, permíteme que insista. Si tienes los 15 puntos en el carnet, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Y lo mejor de todo es lo fácil que es saber si los tienes. En primer lugar, entra en consultatuspuntos.com. Luego mira si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir. Y si los tienes, solo te falta hacer una cosa muy importante. Llamar a Línea Directa. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
¿Cuántas películas has visto esta semana, Jerónimo?
Bueno, un montón, porque hay 14 estrenos, todos 14. No los he podido ver.
No,
sí.
No has podido ni tú.
No, con los comerciales, sí he visto todos, 9. Pero luego los documentales todos, no, hay otros 5 documentales, una pasada.
Pero te noto un poco abatido y agotado.
Que estoy agotado, claro, echa cuentas, o sea, es tremendo.
Echa un traguito de agua, anda. Espera un momento, ahora los cuentas.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido sus mejores entrevistas?
Don Pedro Sánchez, me alegro mucho de saludarlo.
Buenos días.
¿Sus mejores comentarios? Este domingo de 9 a 10 de la noche, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de Herrera en COPE.
¿Cuál de las dos amistades es más intensa, la femenina o la masculina?
Cuando hay una mujer en medio de dos hombres.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días.
Esta es la última hora de este programa. Ya empiezo a ponerme malo, Manolo.
Bueno, vamos a ver qué va a hacer hoy.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Buscamos valientes que den un paso al frente y se hagan con el bote de 31 millones de euros que el Eurojackpot tiene este viernes.
¡Dejadme solo! ¡Ya me encargo yo!
Eurojackpot de la 11. Este viernes bote de 31 millones de euros. ¿Te atreves a ser millonario?
11.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sí?
Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. La puerta de tu casa estaba abierta. Me he asomado a ver si estabas y te han entrado a robar.
No fastidies. ¿Me han destrozado mucho la casa?
Es mejor que vengas tú a verlo.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Vision Lab te trae los mejores consejos para tu vista. Si utilizas lentes de contacto, no las uses más tiempo del indicado. De esta forma, nuestros ojos estarán cuidados, descansados y con una perfecta visión. Vision Lab, especialistas en lentes de contacto.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Hola, soy Jesús Vázquez, embajador de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Cada día en todo el mundo miles de mujeres y niños inocentes son víctimas de la guerra y la persecución. Se ven obligados a huir y abandonarlo todo para salvar su vida. Para protegerles, ACNUR levanta campamentos, distribuye agua, alimentos, mantas y proporciona atención médica y educación. Pero necesitamos tu ayuda para continuar. Únete a nosotros, hazte socio de ACNUR. Llama ahora al 902-218-218. Gracias.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Buenas, me llamo Daniel y mi problema es que no aguanto que las cosas en mi casa se acaben sin que me dé cuenta. La sal gorda, la leche, el papel, el champú o el descuento del seguro. Oh, ¡qué marrón!
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. ¡Para toda la vida! Berti.es. Seguros para gente despierta.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ha salido un rato del cine, ha tenido la bondad de escaparse de la sala de cine en la que vive, porque vive allí Jerónimo José Martínez, que es el crítico de la linterna de la COPE y del mundo entero. ¿Cómo estás?
Bueno, aquí un poco deslumbrado por la luz y tal, aunque sea ya de noche.
Claro, porque
tal,
tú vives dentro de la sala de cine y sabes que de vez en cuando vienes a la radio y cuentas las películas.
El mito de la caverna.
Efectivamente, exactamente igual. La primera. Venga,
golpe de estado. Tiene...
Oh, ¿cómo suena eso?
Bienvenidos a Asia. Les va a encantar este lugar.
¿Qué está pasando?
Hay como una guerra ahí fuera.
Saca a tu familia de este infierno.
Tenemos que llegar a la embajada americana. Podemos hacerlo.
Muy buena película, yo a la postre, y fíjate que son interesantes muchas esta semana. Creo que es el mejor estreno de esta semana.
¿Ah, sí? ¿De qué va?
Es una sorpresa de una familia, un ejecutivo estadounidense se traslada a un país del sudeste asiático que no se identifica, con su mujer y sus dos niñas pequeñas. Va a dirigir la construcción de una depuradora allí. Llega al hotel, ahí le atiende un turista y tal, peculiar, que es Pierce Brosnan, el ejecutivo es Owen Wilson, y le ayudan a llegar al hotel. Entonces al día siguiente va a comprar el periódico y estalla un pedazo de golpe de estado hiperviolento en el que van asesinando brutalmente a todos los extranjeros y han puesto específicamente precio a su cabeza. Entonces, claro, tú imagínate lo que es escapar en un país que no conoces con tu mujer y dos niñas pequeñas. Es espectacular la película, me ha sorprendido mucho. John Eric Doodle, son dos hermanos, este dirige y luego coescribe con su hermano Drew Doodle. No habían hecho gran cosa, Quarantine y alguna cosa así de terror, pero esta película les ha quedado espléndida, con un ritmazo, un montaje, un elogio de la familia, una cierta crítica a la política agresiva exterior de Estados Unidos, en la que domina el comercio. Me ha gustado y me ha recordado películas que, fíjate, son muy buenas, como El año que vimos peligrosamente, Los gritos del silencio, Más allá de Rangún, o sea, está en esta línea, ¿no? Dura, violenta a ratos, pero con, vamos, lo pasas mal, o sea, es de estas películas que si te comes palomitas te hay que tener cuidado que te puedes atragantar y comerlas rápidas, porque es potente, me ha gustado mucho y ha sido una sorpresa. Y luego Pierce Brosnan en un papel que no ha hecho mucho, porque es un típico colega aventurero con mucho este encima y que tiene un papel más relevante de lo que parece y con algún momento espléndido, me ha gustado. Es, yo creo que es el estreno más redondo de esta semana, golpe de estado.
Y luego está Pan.
Viaje al mundo.
Yo intento. Barba Negra no dejará de buscarte. Estaba escrito que me irías a nuestro pueblo contra los piratas.
¿Y si no soy capaz de cumplir la profecía?
¿Y si no eres capaz de intentarlo?
Una nueva versión de Peter Pan.
Bueno, una precuela más bien, porque una te cuenta cómo narices...
Pero qué culto eres. Una precuela.
cómo Peter Pan llegó al país de nunca jamás, eso es lo que te cuentan, ¿no? Londres, Segunda Guerra Mundial, él malvive en un orfanato regido por unas severas monjas católicas, que eso se lo podían haber ahorrado, porque cargan un poquito la mano contra la pobre madre superiora, ¿no? Sí. Y luego de pronto llega un barco volando y se los lleva al país de nunca jamás, dirigido con mano de hierro por Hugh Jackman, pirata barba negra. Y ahí ya entra el desparrame visual y estereoscópico. con personajes como el Capitán Garfio, que aquí no es necesariamente malo, y con una salvaje tigrilla que la interpreta Rooney Mara, que lo hace muy bien.
Es para mayores de 7 años, ¿no?
Sí, sí, yo creo que responde muy bien. Algún niño así más pequeño se puede asustar porque tiene así pasajes más oscuros. Sí,
yo he visto
pero,
el tráiler, tiene cositas,
o sea,
que...
O sea, es totalmente, digamos, libre, porque la novela de James Barry no es así. Pero sí que responde al espíritu. Se ve que Joe Wright, este director, que es londinense también, pues ha hecho muy buen trabajo, y luego sobre todo tiene una banda sonora, que es la que estamos escuchando, de John Powell, espectacular. Este es el compositor de todas las sagas de animación más importantes, como Entrenar a tu Dragón, que era magistral esa banda sonora, Shrek, Ice Age, Happy Feet, Kung Fu Panda, Río, y las tres primeras de Jason Bourne. Con lo cual es una propuesta familiar muy potente, con esta salvedad que he hecho del arranque, que me ha tocado las narices, pero está muy bien esta película.
Siguiente.
El coro.
Te van a hacer una audición.
No tiene la disciplina necesaria. ¿Cómo te atreves a desaprovechar tu talento? Tenéis que poner todo vuestro ser en la obra.
Lo importante no es la música, sino vosotros.
Bueno, y si hablamos de banda sonora, ya para empezar, esta versión del Speminalium, del inglés Thomas Thallis, es una de las atractivos de esta película, que es como una especie de versión americana de Los chicos del coro. Tienen muchos puntos en común, es distinta, es un chaval con una infancia durísima que ha tenido que soportar y más bien cuidar a su madre, soltera, alcohólica, y cuando ella muere trágicamente, gracias a la intervención de una profesora que lo interpreta, Debra Winger, que hace muchos años que no la veíamos y está espléndida, que localiza al padre y le implica en la educación de su hijo Rico, y entonces le mete en el coro americano de voces masculinas más famoso y más potente, que lo dirige Dustin Hoffman. Muy interesante la película, con un buen guion de Ben Ripley, que aunque se parece al de Los chicos del coro, plantea conflictos dramáticos nuevos. Dustin Hoffman, como siempre, está muy bien, y este canadiense François Girard, que siempre ha sido un poquito ampuloso en películas como El violín rojo, aquí está muy moderado. Es una gran película, al que le guste películas como Los chicos del coro y con esa elegancia, le va a gustar. Y luego la banda sonora, aparte de un montón de temas corales tan bonitos como este, tiene música original de Brian Barr y una canción preciosa de créditos de Josh Groban, este famoso cantautor estadounidense, que yo creo que debería estar en los Oscars. Además hace un homenaje explícito a Que bello es vivir, de Frank Capra, con lo cual media estrella más por ese detalle.
Llevas tres.
Tres de tres, bastante de tres. Buenas, no están mal, ¿eh?
A ver la cuarta.
La indie, yo, él y Raquel.
A Rachel le han diagnosticado leucemia. No necesito tu estúpida lástima.
Si esto fuera una historia romántica conmovedora, de repente acabaríamos besándonos con el fuego de mil soles.
Eres un buen amigo. Nadie ha hecho más por hacerme sonreír.
¿Es una película indie?
Sí, es indie, es independiente de estas, o sea, con el tono de Juno, Pequeña Miss Sunshine, de ese estilo. La ha dirigido un tipo que se llama Alfonso Gómez Rejón, pero que es tejano. Este ha sido ayudante de Martin Scorsese, González Iñárritu, había hecho una peliculita de terror que a mí no me gustó mucho, pero triunfó en Sundance con esta propuesta que está un poco en la línea de diversas novelas y películas que afrontan melodramas juveniles en torno a un niño, a una chica con un cáncer o con una enfermedad grave. Esta se basa en una novela de Jesse Andrews y está en la línea de Vivir para siempre, Maktub, Cartas a Dios. Es la historia de un chaval que es un colgado en el instituto, que intenta pasar desapercibido y que al final se tiene que implicar por una chica que tiene leucemia, y hacen buen feeling entre ellos dos, y el friki de su amigo, que es un afroamericano con el que hace versiones singulares de películas de hace una del séptimo sello de Bergman, que hay que verla, ¿no? De películas de Kubrick, de Godard. Tiene su punto, es una película, digamos, más indie friki de estas, para la gente que le gusta así este nuevo tipo de comedias americanas. Le falta un poco de trascendencia, pero es bastante animante y con muy buena selección de canciones también.
Bueno, llevas 4 de 4, ¿eh?
Está muy bien, y la siguiente no está mal, Life Feels Good.
¿Dónde está?
Sí, está sonando ya, porque no tenemos clip de esta película, porque está en polaco, se va a estrenar solo en polaco, subtitulada.
Es que tiene el cine polaco, que no hay clip.
Es de un director que no hay quien pronuncie su nombre, Maciej, ¿no? Pieprzycka o algo así, y es la historia, está basada en una historia real, de un tipo que tenía un problema, una discapacidad cerebral. Los médicos le dan por inútil prácticamente, como si fuese un vegetal, pero sus padres no tiran la toalla, a lo largo de su vida le van ayudando. Es preciosa la imagen que da de este matrimonio polaco. Así como sus hermanos son de estas generaciones individualistas, ellos son. Y como en aquella vieja película, ya vieja, porque es del 89, de Jim Sheridan, ¿te acuerdas? Mi pie izquierdo. Sí. Pues aquí él va contando los posts desde que tiene 30 años. Y es todo un flashback. Es una película dura, hiperrealista, con unas interpretaciones sí. portentosas, increíbles. Con una cierta insistencia, yo creo que se pasan un pelo en las obsesiones sexuales del protagonista. Pero por otro lado, es una película de superación personal que hay que esperar a los títulos de crédito para que te cuenten la historia real y darte cuenta de todo lo que has visto. Y de cómo no se tira la toalla este personaje y cómo va aprendiendo de la vida, él en la soledad de su incapacidad de comunicarse con los seres humanos. Que una persona tarde 30 años en comunicarse es un dramón tremenda. O sea que va bien. Y la siguiente es quizá la mejor de esta semana.
Uy.
Y tiene un premio importante. Es iraní, se titula Taxi Teherán.
Está rodando una película, pero ¿es usted taxista? No se burle, señor Panahi.
Le he dicho a todo el mundo que eras director. Se van a creer que me lo invento. Piensa al menos en mi reputación.
Esta hay que verla en farsi, subtitulado.
Hay que verla en farsi.
No, que sí, que la niña está fatal doblada. Y en el original es de comerse.
Hay que verla en farsi.
Tú sabes que Jafar Panahi lleva desde el 2010.
Si tú me lo dices.
Su caso está en el Tribunal Supremo iraní,
sí.
condenado a arresto domiciliario e inhabilitación para hacer películas.
¿Y cómo lo ha hecho?
Y desde ese día ha ganado ya varios premios con las tres o cuatro que ha colado. Una hecha en su casa con una cámara y esta se monta en un taxi. Se hace pasar por taxista y se va pasando gente. Lo ha preparado todo, porque está todo preparado. Es magistral, es un es una amor al cine, es un control del lenguaje cinematográfico con tres camaritas que tienen el salpicadero. Va pasando gente, crítica, por cierto, sin duda, el régimen iraní, pero matizada, con un final antológico, humor, drama, crítica social, un respeto muy grande a la religión islámica sincera de muchos de los personajes, la conversación con la niña sobre cine, que es estudia cine en el colegio, por cierto, que allí en los planes de estudio hay enseñanza del cine en la enseñanza primaria y secundaria, cosa que en Occidente no pasa, que tomen nota que
tenemos que importar el modelo educativo iraní, está claro.
Sí. Pero no. Por lo menos en este punto,
el cine.
En este punto,
porque luego los directores de cine los meten en la cárcel y hacen la película dentro de los taxis.
Eso no está mal, pero por lo menos tienen un montón de directores y de directoras de cine buenísimos.
Te veo muy pro-iraní esta noche.
Sí, estoy un poquito pro-iraní últimamente, porque
haz el favor.
Oso de Oro en el Festival de Berlín, esta película, Jafar Panahi, La playa de los ahogados, vamos a España.
Mira, ¿cuánto miedo debía tener?
A Marcos no le gusta hablar de eso.
Aquí últimamente están pasando cosas muy extrañas.
Aquella noche les cambió la vida.
Para todo el mundo, Castelo se suicidó. Punto. Murió ahogado.
Aquí bueno, vino Domingo Villera presentó la novela cuando la publicó hace unos años.
Y es una película estupenda que mantiene un buen nivel del cine español, sobre todo de género. El problema es que la ha dirigido su productor, que es Gerardo Herrero, que es mucho mejor productor que director. Y la queda un poquito sosa. A mí me ha gustado, porque Carmelo Gómez está muy bien, la investigación de ese cadáver que aparece en la costa gallega está muy bien llevada. Pero te das cuenta de que podía haber sido La isla mínima o El niño, y le falta ese hervor, esa potencia que probablemente tenga la novela y que tenían esas películas, ¿no?
Ajá.
Es una buena aportación española. No está mal tampoco Segundo origen, de Carles Porta, que la preparó antes de fallecer el director Vigas Luna, la adaptación de la novela de Manuel de Pedrolo, una película posapocalíptica basada en el libro manuscrito del Segundo origen. Pero bueno, en la parte final no está bien resuelta, y la peor película esta semana, en mi opinión, es la más premiada, que fue Gran Premio al Jurado en el Festival de Berlín 2015, El club del chileno Pablo Larraín, que es un alegato contra la Iglesia Católica durísimo, de un grupo de sacerdotes con delitos diversos metidos allí perdidos en una casa de retiros. Y es que no hay nada de oxígeno ni un atisbo de humanidad en esa visión que tiene del catolicismo Pablo Larraín, que es un gran director, hizo No, que era una película muy ponderada, esta no lo es.
Entonces están entre la iraní.
Y tenemos un montón donde elegir. Hoy sí que no hay excusa para no ir al cine.
Golpe de Estado, Pan, El coro,
bueno,
Joel y Raquel.
Y la iraní,
pero hay que verla en farsi.
En farsi, es muy importante.
Porque si no la ves en farsi, no estás lo que tienes que estar. Yo sé que Ignacio Canacho va a ir a ver Taxi Teherán en farsi, porque él es muy de farsi. Adiós, Jerónimo, que empieza la tertulia de la linterna. Adiós, que te vaya, vete al cine, hombre, vete al cine.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.